Chamberlain. Queremos escucharlo.
101.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sea usted muy bienvenido. No sé si esto está bien dicho. Sea usted bienvenido a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM es la frecuencia que usted ya conoce, que está sintonizando. Si es que nos está escuchando a la old school, si nos está escuchando vía streaming, nos estamos escuchando a través de udgtv.com. O también, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo desde nuestras redes sociales. Facebook.5 Radio, ahí está la transmisión también completamente en vivo. @5Radio en Twitter y, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio. @RadioUDG en Twitter. Ahí también estamos al pendiente de sus comentarios. Y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este siempre pienso que es viernes, pero no. Este jueves.
Chiqui viernes.
Este jueves 7 de abril del 2022, siendo exactamente las 5:08 y con mucho calor, al menos en esta zona de la ZMG. Y usted ya lo escuchó, el consultor externo, Alejandro Coronado.
Hombre, Alejandro Escobar, dije.
Alejandro.
Y de fondo, sueño.
Es el artístico Alejandro.
Alejandros.
Exacto.
Soy el consultor externo mejor conocido como Alejandros.
Exacto.
Alejandros, pues, le gusta estar aquí.
Hablas en tercera persona de ti.
Claro, por supuesto. No se puede ser más mamador que hablar en tercera persona de lo mismo.
Si usted está escuchando aquí a Alejandro Coronado, sabe porque habrá dos cosas. Cine y mamaduría.
Y mal gusto, ¿cómo no? Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. @soyelcoronado, esa es la forma de contactarme en Twitter e Instagram. Pues ahí andamos, ya mal del puerco a esta hora, la verdad es que...
Ya casi vacacioncitas ya también.
Ya se siente.
Se están contando las... Y mire, a propósito de eso, a propósito de que pues nosotros de momento... pues este es el último programa en vivo de Punto 5, a previo a las vacaciones, no se me vaya a espantar. Pues le traemos chismecito del cine, pues de lo que no vamos a poder compartir con ustedes aquí completamente en vivo. Pero, y para eso, para que se anime a participar con esta pregunta picosa que le tenemos el día de hoy en los hashtag Jueves de Estridencia, díganos cuál es la mejor ópera prima hasta el momento.
Sí. Está muy, muy amplia esa pregunta, ¿eh?
Díganos cuál y por qué.
Es que sí, está... ¿Ahí tienes algún ranking o algo por el estilo?
Aquí tenemos algún ranking,
de mejores óperas primas.
Pues mira, no están listadas, no es del uno al tanto estrictamente. Bueno. Es solamente como una recopilación de las mejores. Pero díganos usted, ¿cuál cree que es la mejor ópera prima del cine? Que sabes que
está difícil.
Este cuate se la voló, así como dicen los chavos. Y para que se anime a participar con nosotros, tenemos un regalo. Tenemos una edición muy bonita, con un cintillo, edición especial, por el Día Mundial del Libro, que usted sabe que Guadalajara este año es la capital mundial del libro. Entonces tenemos para usted este libro de ensayo sobre la ceguera, un clásico de José Saramago, que viene acompañado de nuevo de este cintillo especial y de dos separadores muy bonitos acerca de pues esta lectura en voz alta por el Día Mundial del Libro, que si usted no lo sabía, pues este año es precisamente este libro, Ensayo sobre la ceguera, en la edición de Alfaguara. Entonces es un libro muy bonito. Si usted nos está viendo a través del Facebook Live, en estos momentos lo andamos flasheando por acá. Así que si usted desea participar por esta edición muy bonita, simplemente pues conteste y especifique que desea entrar a este regalo que tenemos para usted. Que es este libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Muy bonito, que por supuesto deberíamos leer todos. ¿Y el por qué la pregunta de hoy? Alejandro Coronado, le gusta el chisme en todas formas.
Uf.
¿Y cómo se llama esta página? de Instagram.
Ah, peli de la semana.
No, así se llama.
Se llama peli de la semana, sí, es un señor.
Pero usa como un hashtag, como chismecito, una cosa así, ¿no? Según yo, como que me pareció ver.
Bueno, para los que no siguen a este señor, es un señor que se asume como un whitexican privilegiado. Ya lo entrevistaron a Hissy Trino en algún momento. Y él se asume como tal desde su privilegio.
Mira, mejor que lo asuma y lo acepte.
Claro, y hace muy buena... es como muy consciente de su privilegio, ¿no? Entonces eso también...
pelichismes.
El pelichisme.
Ajá.
Entonces, pues, últimamente tiene como mucho auge dentro de la reseña y crítica de cine. Y en su Patreon hacen como consultorías de cine y como cosas por el estilo, ¿no? Talleres sobre ciertas películas o directores. Entonces vale la pena seguirlo ahí en Instagram. Tiene muy buenas recomendaciones y se asume como que no le gusta el cine de superhéroes ni nada de ese tipo de cosas.
¿Cómo se llama este director? ¿Scorsese?
Le gusta el cinema, no el cine, ¿no? Y él se asume como un completo mamador en cuanto a cine se refiere. La verdad es que es muy divertido su perfil porque tiene muy buen sentido del humor. Y obviamente todo su sentido del humor gira en torno al cine. Entonces, pues bueno, chéquenlo, está ahí en Instagram como Peli de la Semana y es de donde ahí nos surgió la idea del programa de hoy.
Es que Alejandro Coronado nos pasó un post en Instagram a este H Grupo, le mandamos un saludo a todos los miembros de este grupo selecto.
Selecto.
Que acerca de el primer, pues que es un cortometraje, primer cortometraje de Robert Eggers, otrora director de El Faro y The Witch.
Sus películas más relevantes.
Pues son como las únicas dos que tienen, ¿no? Según yo, de momento.
Mira, la verdad es que no estoy muy enterado de su cinematografía. Sin embargo, sí he visto estas dos películas, La Bruja y... Fíjate que con La Bruja yo no tenía como muy buena idea. Por esa onda de que no me gusta mucho el horror. Pero a raíz de La Bruja empecé a descubrir que me gusta el horror folk, ¿no?
Como que tiene como una historia más... mira, creo que estoy de acuerdo contigo. Ya lo hemos discutido acá. Díganos usted qué opina. A mí tampoco me gusta este cine como tipo estas películas que hace este vato que tiene nombre asiático. ¿Cómo se llama? El de los Warren.
¿Los Warren? ¿Cuál?
James Wan.
Es asiático. Es chino.
Pues ahí está. Mira, no quería ofender a nadie, entonces nomás dije que tenía nombre.
Bueno, seguro es de descendencia.
Ajá, o sea, este tipo de películas que ya sabes que cuando la música o la cámara va haciendo un close-up,
claro,
y la música sube es porque te va a asustar.
Sí, son de fórmula, ¿no? Al final de cuentas, digo, no por eso hay que satanizarlo. Tienen la bruja, El Conjuro, la primera es muy buena, verdad. Y tiene completamente esa fórmula, ¿no? Pero sabe entretenerte, es un cine de entretenimiento.
El detalle es justamente cuando James Wan, ¿sí se llama James Wan?
Sí.
Pues vio cómo estaba la fórmula y el vato ya se quiso jubilar.
Sí.
Ya hizo...
Pero él ha hecho más cosas. Ha hecho cosas de Rápido y Furioso. Sí. Hizo la de Wakanda debajo del mar, que es la Aquaman. y también, entonces, pues tiene muchos éxitos, ¿no, James Wan? Por ahí creo que una de Misión Imposible.
En algún momento me la pasaba viendo estas películas, porque mi mamá, quien le manda un saludo, que seguramente no está escuchando, pues gusta mucho de estas películas, de este horror así como de medio de pastelazo. Exactamente. Pero este tipo... aquí ya entramos al terreno mamado.
Uf, claro que sí.
Este terror psicológico tipo Get Out, o Midsommar, o Hereditary, que no es como tan así, que es más como una cuestión...
Más pensado, ¿no?
Exacto, que no necesita que se vea ahí un demonio o una figura descarnada, o que se vea una...
En Hereditary... El heredero del diablo.
No, en
español es el heredero
como del diablo. La noche del diablo, ¿no? Según yo.
Bueno, te digo. Esa. Pues ahí juegan mucho con... En este tipo de películas y más, yo creo que...
El legado del diablo.
En este tipo de películas como de nuevo horror, podríamos decirlo, no sé. Juegan mucho con la onda de... ¿Será o no será cierto, no?
Sí, o sea, lo dejan un poco abierto como a tus propias conclusiones, ¿no?
Sí, y yo creo que en esta de Gerard...
El legado del diablo.
creo que ahí fracasan un poco en eso. Lleva muy buen ritmo la película y al final creo que se va.
Mira, y por ejemplo, estas películas... Si usted no ha visto las... Sí, aquí estoy checando en la filmografía oficial de Robert Eggers. Sí, solamente de momento tiene dos largometrajes.
Y casi le da un Oscar el último, creo que es El Faro.
The Witch, película del 2015 protagonizada por Las Empanadas, Anna Taylor-Joy. Y El Faro del 2019 protagonizada de manera majestuosa por este señor, el Duende Verde, se fue el nombre ahorita.
Willem Dafoe.
Y, por supuesto, Pattinson.
Ahí fue cuando te convenciste de Pattinson, ¿verdad?
Sí. No, ya después de esa Vila del Diablo a Todas Horas, que salió después, ajá, según yo, qué buen actor es el Pattinson. Y qué incómoda película. ¿No te pareció? El Faro.
Sí, muy divertida, la verdad, también. ¿Qué? O sea, yo me divertí en el sentido de entretenimiento, ¿no? Tiene grandes momentos, ¿no? La onda del cuando están bailando juntos.
Sí.
Es muy divertido, o sea, y se pasa súper rápido. Yo me divertí mucho con la película. No me generó como un trastorno, pero...
No.
Sí, tiene muchas imágenes grotescas y todo ese tipo de cosas. Y precisamente, ahorita viendo este corto de Eggers, pues sí te das cuenta de dónde iba, a dónde quería llevar su carrera filmográfica, ¿no?
Sí.
O sea... con esta onda, como les menciono, más folk, ¿no? Jugar con los mitos y cosas por el estilo. Este corto al que nos estamos refiriendo es una adaptación de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, que lo hace en cine mudo. A mi parecer está muy bien realizado para hacer una primera obra. Tomó una muy buena decisión al hacerlo mudo. ¿Por qué? Porque en cine de las cosas más complicadas para trabajar es animales y niños.
Sí.
Entonces, al hacerlo mudo, no, los niños no necesitan estar repitiendo diálogos, sí, ni nada por el estilo. Entonces no hay como le matas esa posibilidad, sí, de que pueda salir mal.
Le
¿no?
quitas pues dificultad al proceso.
Claro, de es del 2006, obviamente, seguramente ya está hecho en digital, sí se alcanza a notar. Las características, sí, de la fotografía ya, pues también ya desgastada, porque seguramente es una copia de la copia de la copia que subieron a internet en algún momento, ¿no?
Y es una película que tiene este efecto de estar grabado en un formato muy viejo.
Sí.
Es una película en blanco y negro.
Que ahí está un defecto que yo le veo. Muchas veces en estas como adaptaciones que quieren darle y que quieren llevarla a que se vea como que, ay, es de antes.
Ajá, como no, nomás le ponen así como las rayitas verticales, ¿no?
Ajá, y el fracasan, grano. Y fracasan en los formatos. O sea, esta debió haber estado a 1:1 o a 4:3, para las personas que no sepan, pues son en las dimensiones de la pantalla, ¿no? Y está en widescreen. Entonces,
¿Estás diciendo como la Liga de la Justicia de Zack Snyder?
Ah, exactamente, ¿no? Que está en 4:3 la Liga de la Justicia de Zack Snyder y en blanco y negro, ¿qué más? Y dura 4 horas.
Ajá.
Yo creo que como para darle la parte de que es más real y este tipo de cosas, pues si hubiera como jugado con el formato de imagen, hubiera sido como más impactante el resultado final, que aún así es un muy buen corto de 26 minutos. Así es.
Y esto está publicado, usted lo puede ver de manera gratuita, ilegal. En este canal, muy muy chido, que a raíz de esto he de confesar que descubrimos, digo, yo no lo conocía. No,
no sé, yo tampoco lo conocía. ¿No?
Y mira que es un canal, pues medianamente desconocido, no tiene ni 10,000 seguidores, ni 10,000 suscriptores.
Claro.
Si usted es así cinéfilo...
El 1%.
Sí, no, no, claro, no, ya, oye. Si usted es de estos cinéfilos que, al igual que este cuate que no le gusta ver las películas de Marvel, gusta de echarse un clavado a la historia del film, pues este canal de YouTube se llama Famous First Films, como...
FFF.
Famous First Films, como pues primeros filmes famosos, que, como su nombre lo dice, pues son las óperas primas de tanto de directores como de actores. O sea, no, óperas primas y primeras películas en las que aparecieron. No sé si el término ópera prima también puede aplicar a la primera película de un actor.
Sí, claro, pues a final de cuentas, bueno, tiene buen punto, ¿eh? No. Ajá, ahí en donde salieron por primera vez.
Si alguien de aquí es miembro de la academia, de la cual Will Smith ya no forma parte.
¿Sabes quién no es miembro de la academia?
Will Smith, efectivamente. por ejemplo, aquí está el film de Ben Affleck como en su debut.
¿Como director o como...?
Como director en este...
Del 93.
Del 93, este corto llamado I Killed My Lesbian Wife.
Ok.
Punk Her. bueno, está muy largo ahí el nombre. Pero, o sea, está curioso. Tiene cosas interesantes. Estaba aquí, te mencionaba que yo empecé a ver el de...
Edgar Wright,
¿no? Que tú ya lo viste, ¿no?
Me suena... Sí, sé que sale él. En algún momento, seguramente de ahí de su filmografía, tal vez me topé con algún corto o algo por el estilo, pero no creo que lo haya visto completo.
Y de hecho, este film de, bueno, este corto de Robert Eggers, ese, o sea, lo subieron hace apenas 3 días. Y no creen que son muy constantes, digo, supongo que algo tendrán que ver como con cuestiones de copyright y
no,
todo y esto.
No, también un proceso de investigación,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y conseguir y rescatar. O sea, está chido esta labor.
Pues tan solo el corto de Robert Eggers, pues es del 2006. O sea, estamos hablando de hace casi 18 años, más o menos, ¿no? Algo así.
¿Cuál?
Entre 16 y 18.
La de Robert Digger, 2006. Entonces,
soy mal con
sí, números. 16 años.
No sé contar para atrás. Entonces, pues bueno, tomemos en cuenta que, pues de entrada, yo creo que ni Eggers lo tiene, ¿no?
Así sí. Lo tenía en una
USB.
En un VCD.
No, en un cassette de estos de cámara.
Yo pensé que era un disquete, pero no, tampoco está tan
en un mini disc. Entonces, pues, imagínate también lo complicado que debe ser conseguir estos materiales. Sí. Tampoco creo que sea tan fácil. Y como dices, ¿no? A final de cuentas, algo ahí del copyright, que es probable que ni siquiera esté monetizado.
No, digo, a mí no me pareció publicidad. Uh-huh. Entonces, seguramente, pues, no. Pero lo invitamos a que se suscriba porque creo que este tipo de contenidos en YouTube, pues, valen la pena. Obviamente hay unos films más, unos videos más vistos que otros. Hay unos directores o actores que seguramente son para banda muy true.
En lugar de poner la cotorriza,
mira,
póngale al First Famous Films.
Menos cotorriza, más
Cinema
Famous Mouth. First, sí, claro que sí. Y bueno, o sea, empezamos a hablar de esto y ya lo invitamos a ver este film que es, pues, está la música ayuda. Sí. Y ya, si usted ya ha visto estas dos películas de Robert Eggers, pues ya sabrá que el cuate está medio,
si no,
medio torcidillo,
a
¿no?
Movie. Y ahí se los va a encontrar. De hecho, La Bruja está en Netflix.
Sí.
Ahí está de cajón. Sí. El Faro sí está en Movie. Y pues ya.
¿En dónde más iba a estar?
¿En dónde más iba a estar el Faro?
Y eso, el Faro, ¿no?
No, no diga que aquel.
Y esto lo mencionamos, pues porque la semana que viene, para ser más específicos, justamente el próximo jueves, se estrena la más reciente película de Robert Eggers. Que mire, yo aquí le voy a decir algo. Alejandro Coronado podrá no confiar en su mamá, en su familia, en sus amigos.
Mis amigos.
Pero en lo que dice Fernanda Solórzano, ahí está Alejandro Coronado.
Mi futura esposa.
Ahí está.
Fernanda Solórzano dice que es la mejor película de lo que va del año. Entonces, yo le creo todo a esa señora.
Estaremos hablando.
Aunque bueno, hubo polémica cuando salió Cindy la Regia.
Oye, sí.
Que ella dijo que estaba muy buena Cindy la Regia.
Que era como muy arriesgada.
Era muy arriesgada. Así, ¿no? Miren, yo le voy a decir la verdad. Yo vi Cindy la Regia.
Sé objetivo, Alejandro.
Soy objetivo de lado. Y no es la peor película que he visto. No, está más fea Morbius que Cindy la Regia.
De plano.
Sí, claro que sí. Cindy la Regia te saca tus risas. Es una comedia romántica. No esperes más. Te la pasas medianamente bien. Sí, digo, ya si te pones acá exigentes y dices, ¿por qué está haciendo eso? No tiene sentido. Sí. Pero si dejas de pensar en por qué ella está haciendo eso y simplemente pasa, la película, pues, la puede estar ahí de fondo y no pasa nada, ¿no?
Sí, o sea, cuando no quieres pensar, ¿no? Cuando no quieres pensar.
La verdad es que sí te puedes reír. Pero sí, Fernanda Solórzano dijo que era una película muy arriesgada.
La payolaza, brother.
No creo que payolaza. Pero tal vez alguna amiga o algo por decirlo. No, estuvo fuerte ese chisme en Twitter, ¿eh?
Seguramente una de sus amigas desapareció.
Amiga o amigo.
Productor,
no
sabemos, algo así.
¿No? Digo, todo esto es especulación de uno.
De chismecito de jueves.
Oye, de mitotito, este ni chismecito, ¿no? El chisme yo creo que debe de tener alguna fundamentación. Este es puro mitote.
Y mire, vamos a hablar de esto pues porque, como le decimos, la semana que viene, usted tal vez sabrá que ya empiezan las vacaciones de Semana Santa y de Semana Pascua.
Sí.
Y pues, aprovechamos el mensaje, si no lo han dicho, digo, no sé si yo ya la estoy canasteando, según yo no. Las dos semanas, o la gran mayoría de las dos semanas, habrá solamente programación musical en Radio Universidad de Guadalajara, pues porque también es descansar, es justo que descansen los operadores.
Oye, ya
mira,
toca.
Mira, yo aquí la bandera.
Sí.
Pero entonces, pues no vamos a poder hablar acerca de esta película, sino hasta el regreso, si todo sale bien y si alguien nos invita, si alguien nos está escuchando. ¿Quién trae esta película?
¿Cuál?
De Norman.
Ah, Norman. No sé, fíjate.
A ver, Norman es...
¿Norman Osborn?
Distribución Universal.
Norman. No, pues no tenemos
no ahí. No tenemos ahí en el NECTE.
No, sí, que ojalá si nos escucharan, pues que nos inviten, ¿eh?
Si alguien que nos esté escuchando es el PR de Universal, pues que nos inviten, ¿no?
Miren, no le prometo que voy a hablar bien de su película.
Porque aquí el compromiso con el respetable.
Sí, oye. Digo, no voy a hablar bien de su película si no está buena. Si su película está buena, yo hablaré lo mejor que y digo, obviamente bueno a mi consideración, ¿no?
Exactamente.
Pero bajo se va a justificar, se va a justificar el por qué considero que está mala.
Así que regresando de este corte de estación, estaremos hablando de The Northman, que es
de Ben-Hur y de los 10 mandamientos, porque Semana Santa y Semana de Pascua.
Y esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo.
La Pasión de Cristo.
La Pasión de Cristo, ¿qué? No sé si
ya la ponen, es que creo que es post cuando yo veía tele.
No, sí la ponen, pero según
es
yo...
Es la del 7, ¿no? Es la que ponen en canal en TV Azteca.
Pero, según yo, la censuran en algunas partes donde la violencia puede ser muy gráfica.
¿Qué? ¿Cómo?
Exactamente. Pues sí, pero mira, ya sabes cómo está la banda.
Jim Caviezel y Mel Gibson.
¿Qué? La otra vez estaba viendo como un pues de estos videos en YouTube, que esta película fue la tumba para Jim Caviezel. O Caviezel.
Sí, ¿qué más ha hecho? De ahí se fue a televisión, hizo una serie que se llamaba
Televisa.
A hacer novelas, ¿no? No, se fue a televisión, hizo una serie que tuvo más de 6 temporadas que se llama Person of Interest, que era un poco así como Watch Dogs, videojuego de Watch Dogs. Y no le fue tan mal. Pero sí, después de esta película, pues híjole, sí, ahí medio fracasó. Ay, me están hablando, ahorita vengo.
Así que ese es el tema que tendremos el día de hoy y también... Ya sabe que regresando de este corte de estación, estaremos escuchando la cápsula del buen Paco Vanegas Index, que semana a semana nos manda esta cápsula cultural acá para ustedes, nuestros radioescuchas de Punto 5. Y bueno, antes de irnos al corte de estación, les repetimos la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lupita? Ahí todo. La pregunta que les hacemos el día de hoy es... ¿Cuál es la mejor ópera prima del cine? ¿Cuál y por qué? A su consideración, por supuesto. Sabemos que, sobre todo en esta cuestión de las películas, el cine, esta cosa de la cultura pop, luego son temas bien espinosos, pero aquí nos gusta la polémica. Ya tenemos aquí un par de comentarios, así que los estaremos leyendo regresando del corte de estación. Les recordamos también, si usted nos está viendo a través del Facebook Live, tenemos este libro muy bonito de regalo para ustedes. Esta edición, pues sí, especial gracias a este cintillo muy bonito y este par de separadores que vienen de regalo. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que fue el libro elegido para la lectura en voz alta, que año con año se lleva a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara. Este año, déjeme decirle que va a cambiar de sede. Usted sabe, recuerda que usualmente se hacía en la Rambla Cataluña, es decir, ahí a un lado del Musa, enfrente de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. No sé si este año, porque es Guadalajara, capital mundial del libro, el evento de la lectura en voz alta se traslada al Paseo Alcalde, a un costado de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Pero bueno, si usted desea participar por este libro, solamente díganos que desea entrarle al sorteo y con todo el gusto del mundo lo anotamos. Vamos entonces a un corte de estación y regresamos a los hashtags Jueves de Estridencia.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana hablaremos de una puesta en escena y una exposición, Habitar el colapso y la certeza de la pertenencia. La primera está abierta en el Museo Cabañas desde febrero y durará hasta el 8 de mayo, pero nunca es bueno esperar hasta el final. Cintia Gutiérrez presenta esta exposición y aquí está toda su trayectoria artística, donde podremos ver todos sus preceptos estéticos que han influenciado su carrera. En Habitar el colapso, la artista visual reflexiona sobre la adaptación de la vida, la condición humana y las labores cotidianas en un mundo colapsado. Y atascado en su propia vorágine productivista. Ella ha comentado que en su trabajo siempre hay un interés por el objeto y al mismo tiempo por el movimiento, y de pronto le interesa que no exista o que no esté presente y ver qué sucede en su ausencia. El colapso siempre se asoma en sus piezas. Ella también menciona que siente que algo se tiene que caer y hacerse pedazos para generar otra cosa, y esto pasa con todo: relaciones, imperios y sistemas. Como les decía, esta exposición está en el Museo Cabañas hasta el 8 de mayo. Cintia es egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara y ha sido galardonada en Venecia. Y hablando de las preguntas que tendemos a hacernos en ciertos momentos de nuestra vida y si realmente somos parte de lo que nos rodea, hay una obra que se presenta este fin de semana. Platicamos con René Rodríguez Guzmán, creador de La Certeza de la Pertenencia. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Mi papel dentro de la obra La Certeza de la Pertenencia ha sido el de la escritura y el de la dirección. Puedo definir a la obra La Certeza de la Pertenencia como una obra que intenta hablar hablar sobre la vida de las personas, la importancia que es tener el sentido de pertenecer a uno mismo. La puesta en escena busca hablar sobre el sentido del humano, sobre el sentido de pertenencia que tiene uno con la sociedad, con la comunidad, con su compañero y con uno mismo. Y lo más importante es que las personas no debemos de perder este sentido de pertenencia con nosotros mismos. Podríamos hablar sobre que la obra tiene pensamientos o surgen de esta obra que deseamos que el espectador obtenga. Es decir, a través de una verdad del mundo que puede ser a veces cruda, que puede ser a veces seca, puede ser a veces intrigosa, como las personas queremos, deseamos adquirir, deseamos gobernar, deseamos obtener, y cómo hay otra postura en la que las personas simplemente debemos de simplemente pertenecer y asumir. Digamos que el discurso de la obra gira ante estos dos deseos. La obra se estrenó este domingo 3 de abril en el Teatro Experimental de Jalisco. Tenemos una función más el próximo domingo 10 de abril a las 6 p.m. Igual en el Teatro Experimental de Jalisco. Pueden seguir la página del Teatro Experimental de Jalisco, de Cultura UDG, y los boletos los pueden conseguir de dos formas: llegando a taquilla 2 horas antes de la función. También nos pueden conseguir por Boletía, y ahí les va a aparecer. La compra de en preventa está en 100 pesos. Un gusto y nos vemos en el teatro.
Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vanegas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando hoy, los que recién se unen. Pues déjeme decirle de qué va el día de hoy el tema aquí en los hashtag Jueves de Estridencia. El día de hoy le estamos preguntando que cuál es la mejor ópera prima en la historia y por qué. Y si se anima a participar con nosotros, tenemos para usted este regalo, esta edición de El Día Internacional del Libro, de Ensayos sobre la Ceguera, de José Saramago, por supuesto, que viene con dos separadores muy bonitos. De nuevo, Guadalajara es la capital mundial del libro 2022. Entonces ahí está. Especifique, por favor, que desea entrar en este sorteo. Ya tenemos comentarios acá a través del Facebook Live. Nos dice, bueno, Miki PF se anota, participa por el libro. Dice Miriam Iliana Flores Sandoval, quiero participar por el libro. Ya estás participando. Dice Juan Domingo Berber, ¿cuál rol es la del intro? Ah, ahorita te la comparto. Dice Luis Mesa, me interesa participar por el libro, que si no me equivoco ya lo llevaron a la pantalla grande hace algunos años.
Sí, con Gael García Ceguera.
¿Estás hablando del primer actor?
Del primer actor, de esos ojos verdes, o que son azules, ¿no?
No sé, me pierdo en su mirada.
Me pierdo en su mirada, tanto que ni siquiera sé distinguir su color.
Dice Carlos Cadena, para mí la mejor ópera prima es La Mujer Murciélago, aquí se movió, de René Cardona. ¿Por qué? Porque quiero ganarme el libro, así, validísimo. Nos dice acá a través de el Twitter, el buen pelón anónimo, que Dragon Ball Evolution.
Uf.
No, mira, dice ya en serio, Cronos, de nuestro mexicanísimo tapajalisciense, jalisquillo al 100%, Guillermo del Toro.
Sí, muy buena elección.
Dice Luis Alejandro Romero, buena tarde, muy interesante el programa, muchas gracias. A mi parecer, un clásico, Perros de Reserva, obvio, del Quentin.
Del Quintín.
Participo por el libro. Javo Aguirre, no creo que sea la mejor, pero una muy buena ópera prima, Speed, de Darren Aronofsky.
Uf, sí, claro.
Ah, sí la has visto, ahora di.
Sí, óyeme.
Ahora di.
Pues, mira. Es que, ¿cómo, más bien, ¿cómo no la has visto?
¿Cómo que tú no la has visto?
A ver, ¿cómo no la has visto? O sea, es que, ¿estoy haciendo mal mi trabajo entonces?
¿Qué estoy haciendo?
No te estoy educando
bien. Me siento responsable porque ya dejas.
Siento una gran responsabilidad de tu de tu carencia.
Max Demian nos dice: buena tarde, participo por el sorteo del libro José del libro de José Saramago. El señor
que estamos regalando.
dice que, mira, también Max Demian pone aquí la vara muy alta. Ciudadano Kane.
Fíjate que en una de las listas que tengo acá está como la primera mejor y también es considerada la mejor película de la historia.
Exactamente. Fíjate que
Una ópera prima.
Yo en lo personal
no la he visto.
Tengo problemas con las películas en blanco y negro.
Sí, y de 3 horas. ¿No?
Y más atemporales.
No sé cuánto dura.
No, mira, sí, o sea, no volvería a ver Justice League en noir, pues porque para qué, ¿no?
Sí.
Pero yo en lo personal tengo como, o sea, como que ya esta cuestión de la barrera del tiempo, cuando veo las películas, pues ya muy, muy viejas, como que hay algo en mí que me cuesta trabajo. Y sí. Me refiero a películas viejas así sesenteras, no cree usted que Pulp Fiction y estas cosas, como en blanco y negro. No sé, como que me aburro rápido. Yo sé que no
es que
no
hay otro ritmo. ¿Por qué? O sea, sí tiene sentido el por qué te aburre, porque es otro ritmo. O sea, es la forma de hacer cine. Ese tiempo es muy distinta al cine que ya estamos acostumbrados. Entonces, no te sientas ni mal, ni ajeno, ni alienado a esa emoción, sino que es todo lo contrario. Yo también, no creas que le entro al cine de mi Pedro Infante, pues como sea, ¿no? Crecí sí, con ese. Sí,
exactamente.
Pero como a cine norteamericano de los 60s, que generalmente es muy político y como todo ese tipo de cosas, pues sí está medio complicado ya pegarle, ¿no? Ya ni se diga a cine ruso de esos años también.
No, hombre.
Está todavía más complicado.
Soviético, pero, ni ruso era.
Imagínate. Entonces, pero digo, ahí están las tablas, pues, de la cinematografía al final, ¿no? Por ejemplo... recuerden que Fincher estuvo nominado por Mank el año pasado.
Ah, sí, cierto.
Y Mank es una película sobre cómo se hizo Ciudadano Kane.
¿Viste Mank?
No la he visto.
Es que digo que no sé.
Por lo mismo de que trae muchas referencias a Ciudadano Kane y a los 60s.
Me
y
causa, digo, me causa no a mí entro. Esta curiosidad de que siempre Ciudadano Kane... pues está considerada de las mejores o la mejor película de la historia.
La mejor película, ¿no? De la historia. Que fíjate también, que en Rotten Tomatoes, o Tomatoes.
Depende.
O jitomate o tomate, ¿cómo le dices? Bueno, esa no es la idea del punto. Están Paddington y Ciudadano Kane.
Sí, es cierto.
Están con récords perfecto, ¿eh?
Paddington. He visto ese meme.
Sí, pero, para que vean. Y Paddington es muy buena película, te la recomiendo, las dos. Vean Paddington, son increíblemente hermosas. O sea,
pero no es como para niños, claro que sí, ¿no?
Claro, pero pues también las de caricatura. O sea, no, el que sea una película para niños o para grandes solamente se delimita a si hay penetración, yo creo, ¿eh? Entonces, no, dicho parabotas. De buena forma, ¿no? O sea,
sí. Escenas sexuales, ya, llamémosle.
Gracias, ¿no? Entonces, yo creo que no creo mucho en esta distinción entre es cine para niños, no, o sea, vayan a verlas y vean Paddington, la verdad es que es una gran, son grandes películas. Y
también vale, ¿sabes qué? Aquí yo me voy a poner polémico y antiimperialista. Porque se me hace como muy, pues no sé si llamar egoísta o muy cerrado el hecho de que, o sea, las mejores películas están como muy enfocadas a las películas norteamericanas.
Pues es el cinema que abarrota las salas. Claro, ¿no?
No soy un experto en cinematografía a pesar de ser estudiantes universitarios, claro. Pero vaya, o sea, hay películas muy chidas, hechas de otros países que no son necesariamente America.
Para eso, amigo, te recuerdo que tenemos en la Universidad de Guadalajara
la
Cineteca.
Claro que
donde
sí.
No solamente te encontrarás cine de alta producción, sino también independiente, de culto y arte.
Y
vayan a la Cineteca.
Y desde antes el Cineforo. Todavía más.
Por supuesto, todavía el Cineforo está ahí. Y digo, hay más salas de cine que ofrecen otras.
¿Dónde está la sala de arte de Cinepolis?
En Centro Magno hay una, creo que también en Gran Plaza. Pero pues también está la sala de audiovisuales de ahí del CAD. También está.
¿Y está abierta al público?
Pues hace mucho que no voy, pero sí estaba abierta al público. No sé, ahorita después de la pandemia... existe el CAP todavía, al menos. Entonces sí, debe claro. También estar su sala. También en el ex convento del Carmen también hay exhibición de cine pues independiente y demás, ¿no? O sea, o antiguo, o clásico. Entonces, también en la Alianza Francesa creo que ponen cine. Entonces, hay opciones. Si usted está cansado de Cinépolis o de Cinemex, o de lo que ellos... Bueno, no tanto cansado de ellos, no nos cerremos las puertas.
¿La oferta?
Sino de lo que nos están ofertando, cartelera, pues hay otras alternativas, ¿no? Que está el Cineforo, pues en el centro, puro centro.
Y si usted está por esta zona, vaya a la Cineteca, que dicho sea de paso, qué bonito está.
Y si está en Tlajomulco, arriesguese, des una vuelta hasta acá a la Cineteca, vale la pena.
Claro, claro.
La entrada es barata, ahí te venden tu chelita para pues, después del...
Palomita muy rica.
De venir desde el, de, en el tren ahí todo sudado y demás, pasas por una chelita, una
se palomita. Cruzan y tiene aquí el house tour de Radio Universidad de Guadalajara.
Claro que sí, pregunten por Alejandro Corona.
Sí, debería de ser algo así, ¿no? Digo, no sé si se pueda y ya, no sé, ya estoy invitando al público.
Mira, preferentemente no, porque luego a mí me toca recibir a la gente y yo no creo que...
El más social de Radio
Universidad. Y sí me da como... Es que no puedo despegarme de la consola, imagínense.
Mira, pues bueno, nos dice por acá también a través del Facebook Live, Chavo Curiel, a mí me late Amores Perros de Iñárritu.
Iñárritu.
Nos dice Rowley BMX, saludos, excelente programa. Kill Bill es una ópera prima, ¿no?
No.
La ópera prima del Quentin es Perros de Reserva.
Pero muchas referencias en general. Quentin Tarantino es esa persona que se cita a sí mismo. Entonces se
Óyeme.
Además de hacer muchas referencias al cine
y habla de él en tercera persona.
Seguramente. Nah, no es cierto.
Saludos a nuestro compadre.
Claro, Quentin. Al Quintín.
Nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. No sé si sean las mejores óperas primas ni las primeras de sus directores, pero a mí me gusta mucho Duelo de Steven Spielberg, Layer Cake de Matthew Vaughn, Juegos, Trampas y Dos Armas de Guy Ritchie. Uf. Y Torrente de Santiago Segura. Aquí se ve que el Juan Caralampio es un hombre de cine.
De cine bueno. Exacto. Fíjate que precisamente en esta lista, Steven Spielberg está en el cuarto lugar, pero con El Diablo sobre Ruedas. Que si mal no recuerdo, es una película sin diálogos, donde un señor en un coche le pita a un trailero y el trailero le dice, ¡ah, sí!
Ah, sí,
y
cierto,
lo persigue
sí, cierto,
durante sí, todo el tiempo. Y genera muy bien la tensión esta película. Por ahí de los años 60, no recuerdo muy bien. Y tiene muy buenos giros para hacer un road movie donde todo el tiempo te está acosando.
De bajo presupuesto.
Y de bajo presupuesto, donde todo el tiempo te está acosando un tráiler. Así que creo que eso te sirve de pues para ser un poco más afable en la carretera, ¿no?
Oiga,
no le pitas de la Tacoma polarizada,
no,
oiga,
¿no? Y si no tiene placas, menos.
Uy, y si son militares con tenis, ni se diga.
Sí, no quiere topárselos.
No sea amable en la calle, en la carretera, por favor.
De todos lados, sí, use sus direccionales, por favor.
Mire, pero se bueno. Gana uno más siendo amable que siendo grosero o hostil.
No entienda esta cosa como aquí abraza árboles del buenondismo, no, es mera civilidad.
Sí, sí.
Es mera civilidad. Cosas... factibles.
Sí, sí, no. La calle, la gente está muy acalorada y muy molesta. Entonces, que una molestia menos sería un claxon, ¿no?
Oigan, pues ahora sí, digo, ya estamos aquí, tenemos 15 horas hablando de lo mismo, pero The Northman. Esta película que se estrena el próximo, según vi, el próximo 14 de abril, al menos aquí en salas nacionales.
¿Te emociona?
Sí, me emociona. Yo, o sea, fíjate que tú me recomendabas mucho The Witch. Uh-huh. Y yo duré mucho sin hacerte caso.
The Witch.
Es que está como raro, pero se oye raro si lo hacemos con
ver. Se oye raro, pero...
Yo duré mucho sin verla. Porque, mira, me dejé llevar por las críticas de mi jefa, que dijo que se la había hecho aburrida.
Es que no hay sustos, ¿no?
Dicen. Exactamente, ¿cómo que no hay sustos? ¿Cómo que no está aquí el chamuco?
A ver.
Exactamente, no, que sí está, pero en otra forma, ¿no?
El Black Phillip.
Ahí está el Black Phillip, spoiler, pero bueno.
No es un spoiler, así se llama la cabra, Black Phillip. Y exacto. Es una cabra negra.
Y de hecho hay un usuario, radioescucha de Punto 5, que participa, digo, podríamos decir de manera regular, y que se llama Black Phillip. Tiene una cabrita ahí muy kawaii, creo. Pero bueno, entonces cuando vi The Witch dije, ah, caray, sí está chida, sí está buena. Y después fui a ver al cine de Lighthouse o El Faro.
Que te dije también, es increíble.
Exacto, pero esa sí la vi como al día siguiente o a los dos días. Porque además salió como a finales de 2019 o a principios del 2020.
Fue de las últimas que estuvieron en cines durante
la cuarentena. No recuerdo si fue como la última inclusive que vi. Pero de nuevo, me la pasé mal. Por lo bien hecha que está.
Yeah.
O sea, en algún momento sí fue así como... y porque además, obviamente, Willem Dafoe y Robert Pattinson lo hacen muy bien.
Yeah.
Y que ese año hubo la polémica que no los nominaran a ninguno de los dos, ni a Robert Eggers, a los grandes premios de la Academia.
Solo mejor película.
No, ni a eso, acuérdate.
¿No?
Acuérdate
¿Mejor que, fotografía?
Tal vez.
Es que pero, sí tuvieron nominaciones.
Pero ni a mejor película, ni a mejor director, ni estos cuates de a mejor actor de reparto o
mira,
algo así.
Este año no nominaron a Ridley Scott. Y no, no digo por casa por la casa de Gucci, sino por El Último Duelo, que es una película increíble y no tuvo ninguna nominación. También, eso es absurdo.
También la de The French Dispatch.
The French Dispatch.
Está muy bonita.
Está bonita. Está bonita. Es Wes Anderson siendo Wes Anderson, ¿no? También. Entonces, pues también ahí. Pero El Último Duelo de Ridley Scott, es increíble que no haya nominado. Y es uno de mis motivos más para no volver a ver un los Oscars. Mira, no voy a entrar ahí de nuevo.
La única nominación que tuvo El Faro para los premios Oscar fue Mejor Fotografía, sí, y no ganó.
No ganó. Y no es ganó. Hermosa la fotografía.
O sea, ganó Mejor Fotografía como en los Independent Spirit Awards. Uh-huh. En Cannes ganó Mejor Premio Fipresi, no sé qué sea en realidad. Pero bueno.
Y mira, esa, según recuerdo, tiene formato de 4:3.
Sí, sí, sí.
¿Qué hubo? ¿Y? Se le aprendió el Iggers ahí de su corto ahorita.
Le escribiste, le tuiteaste.
¡Oye, bro!
¡Oye, mi bro!
¡Oye, mi bro!
Pues bueno, The Northman es esta película dirigida por Robert Iggers y que además vuelve a repetir actores. Ya tiene ahí sus...
Anya Taylor-Joy.
Y también a William Dafoe. Ah, mira. William Dafoe, sí, también forma parte de su de esta película. Entonces ya está... Ya está encontrando a sus actores. ¿Cómo sí, podremos decirlos?
Sus actores.
Así como DiCaprio es para este vato ancla, Scorsese. No sé.
Sí, no, como squats, sus actores de cajón, ¿no?
Sí, o sea, esta película está protagonizada principalmente por Alexander Skarsgård. Skarsgård, claro. Que es uno de los 300 Skarsgård que
los
hay en el cine.
Los tres Skarsgård con William Skarsgård y el que salió de IT.
Y el IT, el Pennywise.
Ajá, Pennywise.
Él es el actor, el protagónico. Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy. La poderosísima Bjork, que miran, Bjork, ¿estás de acuerdo que Bjork le agregue como un nivelito de mamaduría? No sé.
Híjole, ¿verdad? Pues en todo, ¿no? Hasta en la música.
Sí,
pues
sí.
No, yo disfruto de Bjork.
Sí, es sí.
Como, ok.
Entonces,
un saludo a Bjork.
Un saludo a Bjork, que sabemos que nos escucha.
Sí, claro.
Y también está Ethan Hawke, el otrora esposo de... Sí, ¿cómo se llama esta? La mía.
¿Qué hace? Mia Colucci es...
No, hombre, el personaje... La Kill Bill, ¿cómo se llama?
Uma Thurman.
Uma Thurman, pues sí, pues él es su esposo.
¿No te voy a decir la primera dama de Chiapas?
No. Ethan Hawke, el esposo de... Ex esposo de... ¿Cómo dijimos que
de
se llama?
De Uma Thurman.
Y papá de la Stranger Things.
De...
Mia Hawke. ¿Sí
no,
se llama Mia
Hawke? No, es Mia. Bueno, es una muchacha que se apellida Hawke.
Y Willem Dafoe. Esta película está, pues, situada como en esta cuestión de la cultura e historia vikinga.
Que mira, como dato, otro de los Skarsgård sale en la serie Vikingos.
Es que sí, es, no los culpo.
Es Floki. Bueno, no sé si has visto la serie.
No.
Ah, bueno,
no.
Floki es un Skarsgård.
Es que, pues, no, mira, pues para empezar, exacto.
O sea, 1.90.
Ni siquiera estoy seguro que así se pronuncie el apellido, Skarsgård, ¿no? Lo estamos leyendo textual, pero no los culpo.
Todos lados dicen Skarsgård.
Tienen una genética perfecta esos cuates.
Sí.
Pues bueno, esta película está protagonizada por estas personas, dirigida por Robert Eggers y la fotografía es de Jarin Blaschke, que ahorita les vamos a decir qué otras cosas ha hecho, y que, de nuevo, aquí en cines, al menos aquí en estos terrenos, pues, en nuestro país, está la expectativa de que se estrene el próximo jueves 14 de abril. De hecho, ya ha habido muchas personas, pues sí, tanto críticos, expertos, directores. Alejandro ya mencionaba que él vio la reseña de Fernanda Solórzano. Yo leí la reseña de Alfonso Cuarón acerca de esta película, que incluso si usted ahorita googlea Northman, lo primero que le va a aparecer ahí es ¿cuándo se estrena la película que sorprendió a Alfonso Cuarón? Así que es una película que está causando mucha expectativa, porque a pesar de ser apenas el tercer largometraje de este director, pues mire que de momento está teniendo, si pusiéramos en una balanza cómo va la crítica en cuanto a la carrera cinematográfica del Robert, es un saldo favorable.
Fíjate que a mí al principio no vi el tráiler y dije, ay, como que se ve medio chafa. Y después vi el director de Robert Eggers y dije, ándale que sí.
No, y mi Anya Taylor-Joy, que tan bonito el español.
Pues sí, está creada en Argentina, ¿no? Que había un ahí también un chismecito de los Wild Latinas, ¿no? Porque le dieron un premio o algo así como un reconocimiento por ser latina. Sí, 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 así sí, es sí. Como de, güey, agarraste la latina menos latina, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero pues mira, no los podemos culpar. Claro. Pues tú sabes que luego estos premios no se los dan a quien se los merece, sino a quien está como más en boga.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero, digo, en fin, no salgo en lo que uno se fija aquí, pero sí es. Sí. Sí fue chistoso.
Esta película efectivamente se estrenará el próximo jueves 14 de abril aquí en México. Y en los Estados Unidos, es curioso, se estrena hasta una semana después. Entonces, no sabemos por qué. Sin embargo, pues sí, está ambientada. No se sabe mucho, es decir, no podemos hablar acerca de qué tal, sino que pues trata. Estábamos charlando por la tarde acerca de si sería una película que, como ha caracterizado las dos anteriores de Robert Eggers, como con estas. Pues sí, con este toque como de terror psicológico, bizarrón, sí, raro. ¿No?
Como este manejo entre, ¿será brujería de veras? Exacto. ¿O solamente será o una se luz incolectiva? Exacto,
se está pirateando, ¿qué está sucediendo? Sí. Y pues esta, de momento, y por lo que la reseña cuenta, parece ser más una película como de acción. Obviamente no acción tipo Misión Imposible, sino es una historia como de venganza. Una historia, de nuevo, ambientada estas épocas, exactamente, de los vikingos. En donde pues se trata acerca de la venganza, acerca del asesinato de una figura muy importante y todas estas cuestiones que Alejandro Coronado especulaba que, por supuesto, que siendo Robert Eggers seguramente puede jugar como con alguna cuestión del folclore.
Sí, por supuesto, digo, es del horror folk, tal vez, podría tener ahí, obviamente, cuestiones de horror. Fíjate que una así como de horror folk, que está como en ondas vikingas, es una que se llama The Ritual, no The Rito, como esa de Juay de Rito.
Juay de Rito.
No, una que se llama The Ritual, que habla sobre un grupo de amigos que se van como a un viaje al bosque y pues se topan ahí como con un elemento... fantástico, sobrenatural, y pues tienen que, y se quedan atrapados en estos bosques entre en Europa, uh-huh. Los Países Bajos, ¿no? Por ahí bastante, bastante buena esa película, si pueden, búsquenla. Se llama The Ritual, vale mucho la pena. Y es precisamente, es horror folk sobre un ente pues allá vikingo.
Mire, seguramente ya que regresemos de pues de estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, lo más probable y ojalá es que regresemos pues ya habiendo visto esta película. Entonces pues ya le diremos acá. Dice Juan Domingo Berber que el nombre de la canción, ahorita estoy buscando el link porque de tan under que es,
ver,
ya
ni siquiera, aquí,
es Ghost de Ghost, Sidewinder.
Sidewinder se llama.
Pero digo, es tan under que ya ni siquiera encuentro el link de Bandcamp.
No, perdón, bro, es que nadie la tiene.
Es que no, brother, no, ¿sabes
ya,
qué?
No, nadie la tiene, ya es más, se elimina el archivo.
No, lo tengo yo solamente en Flack.
Solo yo lo tengo.
Pero no lo dudes, pero ahorita con gusto voy a buscar el link para, y para te lo comparto.
Para que lo escuches en tus audífonos que ya se dañó el izquierdo, ¿no?
Pero bueno, con eso nos despedimos.
Oye, yo quiero recomendar rápido, vayan a ver Jujutsu Kaisen Zero, vale mucho la pena. Si quieren saber más acerca de este anime manga, está ahí en Crunchyroll, que Crunchyroll, para los que no saben, pues es gratuito con publicidad, entonces pueden entrarle a ver la Jujutsu Kaisen, y ahorita está en los cines la versión Zero, que no necesitas, eso es lo chido, no necesitas tener mucho conocimiento sobre el anime o el manga para entrarle. Tiene muy buena acción, muy buen contenido, muy buena dirección, y se la van a pasar bomba. Están en un montón de cines, se los recomiendo mucho.
Demián Rangel, tú te llevas este libro. Muchísimas felicidades. Para esto sí tienes que venir acá a las instalaciones. Tu libro estará a la entrada en la caseta de vigilancia. Muchas felicidades, Max Demián Rangel. Tú eres el ganador de este regalo. Y libro muy bonito. @ Asael SG de este lado del micrófono. En Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros andaremos en vivo de nuevo, pues, hasta regresando vacaciones. Si va a salir, cuídese mucho, pásesela muy bien y por acá lo esperamos. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.